Encuentros. La entrevista en Radio Nacional en Cantabria. Con Juan Carlos de la Fuente.
Hola, muy buenas tardes. En este tiempo de entrevista, hoy va a ser un tiempo para el análisis de esta sociedad y de ese tiempo precisamente que estamos viviendo desde la perspectiva de un líder espiritual. Porque ya saben que entendemos, es una opinión necesaria, porque no solo de pan vive el hombre. Monseñor Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya prácticamente casi va a cumplir usted un año en Cantabria. No sé cómo le está recibiendo, o le ha recibido ya Cantabria, si ya está absolutamente situado en nuestro entorno, evidentemente geográfico y también humano, conociéndonos un poco a los cántabros.
Pues sí, estos meses que ya van a rondar el año me han servido para ir conociendo a los lugares y a las personas que viven aquí, que vivimos en Cantabria. Y he tenido la suerte de que he sido muy bien acogido y, por lo tanto, pues el adecuarse al terreno, al espíritu, al modo de ser también de los cántabros me está resultando más fácil. Cuando hay pues como rechazo, como indiferencia ante una persona, pero no, la gente se ha volcado conmigo desde el principio y luego pues estoy conociendo la diócesis, que es una diócesis muy bonita en lo físico, en el ambiente, en el paisaje, pero también muy interesante en el campo espiritual. Ahí me he encontrado con gente muy sincera y eso ayuda también mucho en la relación y en el gobierno de la diócesis.
Irá conociendo también nuestros pecadillos, nuestros defectos, ¿no? Eso de que dicen que si tenemos dos caras, que no sé, alguna otra cosa, que la envidia es un pecado en el cual caemos con cierta frecuencia.
Pecadores somos todos, y entonces cada uno y en cada tierra se pueden dar algunos pecados, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso de las dos caras. Yo creo que más bien el cántabro es un hombre que da la cara, que coge las cosas de frente y el toro por los cuernos, y por lo tanto, pues conmigo se va a entender muy bien, porque a mí me gusta también las cosas de frente y no por detrás.
¿Es usted castellano? Claro.
Parece ser.
Monseñor, está a la vuelta de la esquina la Semana Santa. ¿Se ha desvirtuado el sentido de la Semana Santa? ¿Se piensa más en un periodo vacacional que en otra cosa, quizá?
Pues yo vengo de una diócesis de Galicia donde había y sigue habiendo las dos Semanas Santas más importantes de Galicia. Las dos están declaradas de interés turístico internacional, pero eso también conlleva, es lo que comentas, que se puede derivar casi sin querer hacia las cosas que son secundarias dentro de la Semana Santa. Siempre les dije allí, y lo voy a mantener aquí, y ya lo estoy dando a conocer mi pensamiento cuando me entrevisto con las cofradías, que lo importante es lo espiritual. Cuando lo espiritual está bien cogido y es el fundamento de la vida de los cofrades, de la vida del pueblo cristiano en la Semana Santa, luego esa Semana Santa admite también pues las dimensiones culturales, turísticas. Eso no entorpece a la Semana Santa, sino que lo favorece, pero cuando el cimiento está bien puesto. Una Semana Santa que espiritualmente se desvirtúa, aunque parezca que florece mucho cultural y turísticamente, en pocos años ha decaído totalmente.
¿Y cree usted que determinadas Semanas Santas, y no voy a apuntar a ninguna comunidad en concreto, que tienen una gran repercusión, es más lo espiritual lo que prima o son otras cosas las que le están robando ese protagonismo, quizá?
Bueno, hay una tendencia social y cultural entre nosotros, en España en concreto, me imagino que también desbordará nuestras fronteras y será algo a nivel europeo. Lo que pasa es que la Semana Santa en Europa no tiene el relieve que tiene en España. Pero hay un interés cultural por ir quitando, marginando lo religioso y poniendo en primer plano lo turístico, en todo caso lo cultural. Entonces, eso es una tendencia que es muy negativa para la Semana Santa. Pero yo creo que en todas las diócesis se está haciendo un esfuerzo por recuperar y afianzar el sentido religioso. Celebramos el misterio central de nuestra fe, la Pascua del Señor. La Semana Santa no tiene un sentido negativo, no es recrearnos en el dolor de Cristo en la cruz, sino que es celebrar la fiesta de las fiestas de los cristianos, que es la Pascua de Resurrección. Lo que pasa es que la resurrección de Cristo ha tenido un prólogo necesario. Dijo él a los de Maús, es necesario, era necesario que el Mesías padeciese para entrar así en su gloria. Pero tenemos que dar más relieve al tema de la resurrección y al tema de la Pascua dentro de las celebraciones de Semana Santa.
Vamos de lo espiritual a lo más humano. Usted que nos cuentan, pues ha recorrido prácticamente todos los rincones de la diócesis ya en estos meses, pisando el terreno, como se suele decir vulgarmente. ¿Cree que mejora la situación o no para los más desfavorecidos ahora mismo en nuestra región?
Pues yo creo que está empezando a repuntar un poco la situación dura de una crisis larga como ha sido la que hemos pasado. Y a mí ahora lo que me preocupa realmente es que esta buena gente que está empezando a levantar cabeza se encuentre sometida a otra crisis de la que ya difícilmente va a poder recuperarse. Tenemos que ser todos lo suficientemente sensatos y prudentes como para no hacer sufrir más a los que menos pueden y a los que están en unas situaciones más frágiles.
Realmente esto entronca con la política, con quienes dirigen nuestros destinos, ¿no? No sé cómo ve usted esa situación en nuestro país. Estamos en un momento, lo acaba de decir, un poco de parálisis. Los expertos en la economía dicen que esto es negativo. ¿Usted qué opina de esta situación?
Yo creo que estamos todos en un plan de expectación y también de preocupación, porque lo que no puede ser es que los intereses partidistas, partidarios, estén sobre los intereses generales y sobre el bien común. Creo que hay una llamada en las últimas elecciones para que prime el bien común y para que se lleguen a los pactos, a los acuerdos, a los consensos y que no quiera salirse cada uno con la suya y entorpecer el gobierno que es necesario, pues, para que las empresas vengan algunas y otras no se escapen de entre nosotros y para que haya unas previsiones económicas de estabilidad, porque ya sabemos que el dinero es miedoso y en cuanto ve la menor dificultad huye.
Lo ha dicho usted de alguna manera, quizá está primando demasiado el personalismo y el partidismo, que son dos caras de una misma moneda, antes que el entendimiento.
Da la impresión de que algunos líderes quieren mantenerse a toda costa en el liderazgo y a lo mejor pues ya no es su momento y no es su hora y tienen que dar el relevo, mientras que otros son demasiado jóvenes, inexpertos, no tienen experiencia de gobierno y claro, pues todo eso hay algo que se aprende con el tiempo, con el ejercicio. No son partidos consolidados, son muy emergentes y hace falta también tiempo y experiencia para que maduren.
No sé, monseñor, si la pobreza o la desesperación de determinadas situaciones le parece a usted que puede ser un caldo o es de hecho un caldo de cultivo para algunos mensajes que suenan muy bien, que quizá todos asumiríamos desde el punto de vista humano y personal, pero luego los objetivos son complicados de alcanzar o inalcanzables, sino utópicos.
Yo creo que ese es un tema muy característico de lo que llamamos populismos, que es que el mensaje que dicen es muy correcto y seguramente todos lo podríamos suscribir, pero luego los hechos no se corresponden con los mensajes, cambian de mensajes por menos de nada, según las circunstancias que a ellos les favorecen, y todo eso que en un momento puede parecer cercano al pueblo, al final se vuelve contra él.
Yo no sé si la situación, vamos a saltar de España a Europa, aunque la religión no tiene fronteras, realmente es triste, es lamentable, diría incluso vergonzoso, ¿no?, para cualquier ser humano y más para cualquier cristiano, la situación de los refugiados que buscan una nueva vida en Europa, ¿no?
Pues el Papa Francisco, cuando visitó, muy recién elegido Papa, Lampedusa y habló de la emigración, dijo que era una vergüenza. Yo creo que esto mismo se puede decir respecto al tema de los refugiados. Ha habido unos meses en que hemos tenido ese tema muy sobre la mesa, pero enseguida tendemos a dejarlo de un lado cuando están ocurriendo cosas que, como muy bien dice, son realmente vergonzosas para las naciones europeas que se niegan a recibir a los refugiados.
Estamos en un año jubilar especial, en un tiempo de misericordia. Usted va a presentar en unos días, me dicen, un libro sobre la misericordia, que es algo que debiéramos de practicar bastante, ¿no? Creo, en
pues,
esta situación.
El Papa Francisco pensó que este tema y esta realidad de la misericordia tenían que tener una actualidad mayor y un subrayado mayor. No es una manía del Papa, sino que ya los papas anteriores, sobre todo Juan Pablo II, dedicó una de sus encíclicas a la misericordia. El Papa Benedicto XVI también ha hablado mucho sobre este tema. Lo que pasa es que con Francisco ha tenido un relieve público mucho más importante y ha considerado que podíamos dedicar un año especialmente a vivir este asunto. Yo creo que está teniendo unas repercusiones muy favorables. Estamos descubriendo que la misericordia no es un atributo más de Dios, sino que es un atributo hacia el cual convergen todos los demás atributos. Si Dios fuese solamente omnipotente y esa omnipotencia la dedicase a castigar, pues sería una religión terrible y para vivir siempre sobrecogidos y temerosos. En cambio, lo que decimos en la liturgia es: oh Dios, que manifiestas tu poder precisamente en la misericordia y en el perdón. Es todopoderoso, pero es todopoderoso para perdonar y no para castigar.
¿Y ese libro que va a presentar usted, en qué se centra precisamente en este tema, en esta cuestión?
Pues el obispo tiene poco tiempo para escribir, entonces yo lo que hago es aprovechar muchas veces cosas que tengo por lo menos medianamente preparadas. En Mondoñedo Ferrol, en el año santo del sacerdocio, yo escribí una pastoral, una cosa más pequeña, mucho más pequeña que un libro, que se titulaba El sacerdote, testigo y ministro de la misericordia de Dios. Ahora me pareció que era la oportunidad, pues, para ampliarlo, y pensaba escribir aquí una carta pastoral más amplia. Pero luego, cuando te pones, pues resulta que te salen cosas más amplias. Sobre todo me animó mucho la bula de convocatoria del Papa Francisco. Es un escrito relativamente pequeño, no superarán las 20, 25 páginas, pero es un escrito muy condensado donde hay toda una teología y una pastoral de la misericordia, y en el fondo mi libro es un comentario a esta bula del Papa.
De acuerdo, pues próximamente será presentado en unos días y tendremos ocasión de conocerlo. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué piensa y siente cuando algunos partidos, volvemos un poco a la senda de la política, fijan como prioridad romper las relaciones con la Iglesia? Hablan de un Estado absolutamente laico. Se me ocurre que lo primero que habrá que hacer entonces es eliminar las vacaciones de Semana Santa, por ejemplo.
Y las de Navidad.
Y las de Navidad.
No sé si alguna más, pero bueno. Yo creo que hay en esto algunas veces una cuestión que se repite cada vez que hay elecciones. Es cuando este tema se sale a la palestra y se dedica tiempo a él. Ahora parece que ya va un poco más en serio, porque no es solo cuestión de tiempos electorales, sino que hay más. El tema, para mí, tal y como yo le veo, es que no se trata de hacer daño a la Iglesia católica, sino que se trata de que al final los perjudicados son los ciudadanos. Muchos ciudadanos españoles son al mismo tiempo que ciudadanos creyentes y son católicos. Y luego hay una cosa que tenemos todos los ciudadanos, seamos de la religión que seamos, y es el derecho a la libertad religiosa. La libertad religiosa puede parecer un derecho que, bueno, tampoco es que quebrantarles suponga mayor peligro, pero algunos papas, especialmente Juan Pablo II, que había vivido bajo un régimen comunista en Polonia, insistió mucho en esto, que después de quebrantar el derecho de libertad religiosa, enseguida se quebranta los derechos humanos, la dignidad de la persona humana, y que hay que tener mucho cuidado con él.
Sí, porque en esta misma línea también llama la atención a veces la falta de respeto a símbolos cristianos, falta de respeto que igual no se da con otros símbolos de otras religiones. No sé, por poner un ejemplo, hace muy pocas fechas hemos vivido un juicio ante una persona, una chica que se desnudó en una capilla y que decía que creía que eso no ofendía a nadie.
Bueno, el ofender sí que ofende. Lo que pasa es que también que algunos me han hecho alusión a las declaraciones de Monseñor Osoro. El arzobispo de Madrid no es el juez que tenga que dictaminar sobre estos asuntos, sino que actúa como pastor, y entonces pues ha buscado, como siempre buscaba Jesús, un cauce para salvar a la persona por encima de todo, y entonces pues habla un poco, entre comillas, de pecados de juventud, pero no quiere decir que no sean ofensivos y que no sean una cosa que conviene erradicar, porque eso puede ir a más.
Es que además da la sensación, como digo, que esa falta de respeto ante determinados símbolos cristianos, curiosamente, pues no se produce ante otros símbolos de otras religiones. Yo no sé si porque quizá las reacciones serían menos civilizadas.
Exactamente, has dado en el quid. Eso es lo que cuenta también. Ellos saben cómo reaccionan las diversas religiones, saben con quién se pueden meter y con quién no, calibran muy bien. La Iglesia nunca va a reaccionar a la violencia con la violencia, a la descalificación con la descalificación, mucho menos pues con atentados o con esas cuestiones que a lo mejor en otras religiones sí que se pueden dar. Y por eso el que quiere atacar a los religiosos selecciona muy bien lo que quiere atacar.
Precisamente hablando de otras religiones, vivimos quizá en un momento un tanto preocupante por la radicalización de algunos grupos vinculados en concreto al islamismo.
Pues sí, todo este tema del terrorismo yihadista es una cosa muy seria. Hasta ahora están dando resultado las investigaciones policiales, se adelantan, pero tengamos en cuenta que España es un país especialmente señalado para este tipo de terrorismo, porque estamos muy cerca de África, de Libia, de todos esos sitios donde ahí pueden actuar ellos un poco más a sus anchas, y luego ahí hubo una presencia, y la hay también, de islamistas aquí que si se radicalizan pues pueden darnos disgustos muy gordos, que tenemos que estar alerta porque pueden ocurrir no solo en Francia o en Bélgica, sino que también aquí pueden ocurrir desastres. Esperemos que el Señor nos ayude y que la policía esté vigilante y pueda cortar las cosas de raíz.
Unos cuantos activistas han sido ya detenidos, como bien conoce, en los últimos meses. Hablemos de otra de las grandes preocupaciones después del paro, según el último sondeo del CIS, la mayor preocupación de los españoles, la corrupción. Un grave pecado, ¿no? Porque estamos hablando de personas que no roban un pan para comer.
Sí, sí. La corrupción es algo no solamente un pecadillo de poca importancia, sino es un pecado de los más gruesos, y el Papa ha insistido en eso, en que no hay motivos nunca jamás para consentir o para tolerar o volver la vista y mirar de lado cuando se trata de corrupción. Primero por las personas que están metidas en ese mundo, que normalmente son gente con muchas posibilidades, que tiene ya muy buenos sueldos, una vida muy alto nivel asegurada, pero que no obstante todo eso aprovechan pues una oportunidad que tienen por su apellido o por su posición política o por algunos otros conceptos para meterse en la corrupción. Y luego por los perjudicados. Yo no sé cómo les sentará, si a nosotros nos sienta mal el que se den estos casos de corrupción, ¿cómo sentará a las familias que se las ven y se las desean para poder terminar el mes sabiendo que hay esta gente que no tiene entrañas y que lo mismo les da 2 que 200?
Es la soberbia quizá el gran pecado de nuestro tiempo, porque detrás de la corrupción yo creo que está la soberbia.
El considerar que todo se puede hacer, que todo va a quedar oculto, que nadie se va a enterar, y al final pues resulta que sí que nos enteramos, y es una desgracia el tener que padecer una corrupción, y además tan extendida, que ya llevamos mucho tiempo con muchísima corrupción, que hay que tratar de evitarla radicalmente.
¿El rearme moral sería la clave fundamental para conseguirlo?
Pues sí, el educar en valores, el cultivar las virtudes, todo eso tiene unas consecuencias sociales. Cuando no se educa en valores, cuando se educa, mejor dicho, en contravalores, que es hacerse rico cuanto antes mejor, en no tener en cuenta a los demás, especialmente a los más pobres, en una carrera de competitividad, querer ser en todo el primero, cuando se educa así, pues luego ocurren estos fenómenos que tienen difícil remedio, porque cuando una persona está corrompida por dentro, pues luego aparece en el exterior.
Manuel Sánchez de Monje, obispo de Santander, he leído que, y comparto con usted esa idea, que en el plato unos huevos con patatas fritas y un Ribera de Duero, que para algo es usted de aquella zona, ¿no?
Sí, era un poco por arrimar el ascua del vino a mi sardina, pero que lo que quiero decir con eso es que no soy partidario de comidas exquisitas y caras y esas cosas y vinos que cuestan un montón, sino que yo disfruto las cosas sencillas y un cocido montañés y un par de huevos fritos con patatas fritas, pues es una cosa que es deliciosa, aunque sea barata. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que sea barata? Y cuando voy a comer con alguien no es la comida lo que me atrae especialmente, sino que es el estar junto, el charlar, cambiar impresiones, conocernos.
Efectivamente, eso es lo más importante. Como ha sucedido en estos minutos que tan rápidamente se han consumido. Una vez más, Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander, ha sido un placer tenerlo en nuestros estudios.
Gracias a vosotros, a Radio Nacional de España aquí en Cantabria, y pues deseo lo mejor para esta Semana Santa a todos los oyentes de cualquier signo y condición.
Muchas gracias.